La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Y 20 minutos, soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Olive en el control técnico y lo primero que hacemos, actualizar la información, os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, pues sin sorpresas. Hemos tenido un fin de semana sin sorpresas.
Sin sorpresas, ¿verdad? Viene el fin de semana del Congreso del PP, que has estado todavía sábado y domingo.
Bueno, sábado y domingo también siguiendo.
Sábado y domingo también, sí, los dos días, todo el fin de semana.
Sí.
Intenso, pues, cuéntanos, ¿tú cómo lo has visto?
Bueno, yo he visto eso sin sorpresas y, sí. Y dándolo todo los partidarios de Bielcompañe, ¿eh? Sí. Desde luego se notaba el apoyo allí en el lugar del Congreso.
Estará en un ratito con nosotros también Bielcompañe, ya como presidente del Partido Popular en Baleares a las 12:40. Está prevista esta entrevista, está teniendo un montón de medios, lógicamente, así que nada, esperemos que sea todo puntual. Cuéntanos.
Pues mira, arrasó en esas primarias, es el líder ya de los populares de las islas al obtener el 72% de los votos. Ganó en las cuatro islas y también en Palma. En su discurso de proclamación pidió a todos los sectores que olviden los agravios que se han producido durante la campaña e hizo un llamamiento a la unidad porque insistió en el objetivo ahora es ganar las próximas elecciones. José Ramón Bauzá, por su parte, obtuvo el 27% de los votos, fue castigado con dureza, sobre todo en la Parforana, solo ganó en Arta, en Mahón y en Ciutadella. Bauzá destacó sobre todo la baja participación en estas primarias. Tras la victoria de Compañ, Margalida Proens va a continuar como portavoz popular en el Parlamento y el Compañ no ejercerá, por tanto, de líder de la oposición en la Cámara Autonómica, por lo menos de momento. Hoy es día de reacciones tras esta elección. El portavoz del PI en el Parlamento, Jaume Font, ha dejado claro que su partido no depende de Madrid y que en las próximas elecciones autonómicas pactará con quien defienda los intereses de las islas, sea el PP, el PSIP o MES. Por su parte, el líder de Podemos, Alberto Jarabo, considera que el Partido Popular ha votado sí a la corrupción. El podemita ha lamentado que las personas imputadas puedan ir en listas electorales, según se aprobó este de los populares, y afirma que Cursac o Granados, por ejemplo, ambos en prisión actualmente, podrían ir en las listas del PP Balear, según la ponencia aprobada el fin de semana. Y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma ha pedido al Ayuntamiento suspender durante 3 años la concesión de nuevas licencias para abrir hoteles en el centro de la ciudad, los llamados hoteles boutique, para contener, dicen, la masificación y la saturación. Según esta entidad, de continuar con el ritmo actual, este año y el próximo se sumarán cerca de 30 nuevos establecimientos con capacidad para 1.200 nuevas plazas.
Pues muchas noticias que contar, como todos los días en el informativo Mediodía COPE, la hora también la es siempre, entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Pues que disfrutes y mucho de este lunes.
Igualmente.
Venga, vamos con deportes. Yuri Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo va el lunes?
Mira, comenzamos con una última hora. Mateo, ¿sí?, Alemany Font ya es el nuevo director general del Valencia. El expresidente del Mallorca va a ser presentado esta tarde a las 6 en su nuevo cargo. Lo acaba de comunicar ahora mismo el Valencia. Y Mateo Alemany acaba de llegar de Singapur tras entrevistarse con el propietario Peter Lim. Tiene un reto por delante con un club como el Valencia, grande, pero que está sumido en el caos en los últimos tiempos. Protagonismo de los deportistas mallorquines por el mundo. Joan Mir, joven piloto palmesano de 19 años, estrenó el Mundial de Motociclismo de la mejor manera. Victoria en el Gran Premio de Qatar y es el primer líder en Moto3. Mir consigue de esta forma la segunda victoria de su carrera en el Mundial tras la conseguida el año pasado. Parte con aspiraciones, por supuesto, de conseguir el título mundial, así nos lo decían Deportes COPE hace un par de semanas. No le fue tan bien a Jorge Lorenzo en su debut con Ducati, un décimo lugar. Y el domingo de los nuestros continuó con Alex Abrines, derrota en Houston de los Thunder. El mallorquino anotaba 11 puntos en 27 minutos y acabó con Rafael Nadal, que esta madrugada conseguía remontar Miami ante el alemán Kohlschreiber tras encajar uno de los pocos 6-0 de su carrera. Finalmente ganaba dándole la vuelta 6-2 y 6-3. Se medirá al francés Mahut en tercera ronda. El fin de semana ha declarado contra la violencia con parones en todos los partidos de fútbol base con un minuto. Ha tenido también algún incidente. Primera vez los árbitros paraban los partidos si había mal comportamiento desde la grada. Curiosamente pasó en Alaró, otra vez en partido preferente, aunque actuó bien el presidente del Alaró llevándose a los exaltados. En cuanto al Mallorca, afronta una mini liga de 11 partidos con 6 enfrentamientos directos de aquí al final, y el primero el viernes, que la semana es corta. Juega contra el Alcorcón el viernes a las 8 de la tarde. Tiene 2 puntos más que el Mallorca, el equipo madrileño. Ha cerrado la jornada 31 a 2 puntos de permanencia después de su empate el pasado sábado contra el líder, el Levante, y los resultados de sus rivales. Por cierto, que en el mismo lugar que entrena el Mallorca, en su ciudad deportiva, ha entrenado estos días un ilustre del fútbol alemán, Basti Schweinsteiger, justo antes de incorporarse al Chicago Fire. En segunda B, el Atlético Baleares, cuando ya se da por finiquitada la temporada, está con opciones todavía de playoff, después de su victoria en Hospitalet, está a 6 puntos, derrota del Mallorca B, y partidazo en Somos a reventar, 4.000 espectadores en el empate a 1 entre Palma Futsal y Barça, un Palma Futsal que jugó un gran partido y que mañana vuelve a jugar, en este caso en Jaén. Y en baloncesto, el Palma en Europa ocupa puesto de playoff al fin, y el domingo tiene un partido importantísimo contra el Lleida, lo iremos contando.
Hoy tenemos tertulia, ¿no?
Correcto.
3 y 5.
Sí, sí, hoy tertulia futbolera, empezamos antes para analizar todos estos temas, que hay mucho de qué hablar.
Qué manía tengo yo a veces de que empecéis a la 1 y 5,
Bueno, si nos dejáis nos ponemos, todos ponerse.
No, la 1 y 5 sigo yo un ratito, ¿vale? Venga, pues luego os escuchamos, Jordi. Como siempre ya lo sabes, desde Cope Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Y nosotros ahora vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Autoescoll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a conocer qué tal se circula por las diferentes carreteras de nuestras islas. En estos momentos conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Francisco Nadal. Muy buenos días.
Buenos días. En estos momentos tenemos tráfico fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solo recordamos, como siempre, la obra activa en la MA13, autopista Inca, entre los kilómetros 4 y 8 encontraremos desvíos y cortes de carriles. Nada que destacar en Ibiza y Menorca. Eso es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Francisco. Muchísimas gracias. Feliz lunes. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Bueno, espero que ya todos tengáis los relojes puestos en hora. Los móviles se actualizan automáticamente, mano, ¿no? Los de cuerda, pues tenemos que cambiarlo nosotros. Seguro que ayer estuviste cambiando relojes y que hoy a lo mejor te encuentras todavía alguno que otro que tiene la hora antigua. Lo vamos a notar un montón, sobre todo, ¿no? Esta horita más de luz que tenemos, que ganas teníamos ya también de este cambio. Bueno, esperemos que lo llevéis bien, ¿vale? Y que no os afecte tampoco demasiado a esto del sueño, y aparte estamos también, ¿no? Primaveral. Vamos con el tiempo para hoy. Hemos empezado con el cielo bastante cubierto, de hecho con nubarrones negros que amenazaban lluvia, pero bueno, de momento, al menos en Palma, la cosa se ha ido arreglando. Tenemos intervalos nubosos a esta hora. Esta probabilidad, ¿no?, de precipitaciones, aunque serán débiles, se mantienen hasta el mediodía en Ibiza, Menorca y Formentera, y hasta la tarde en Mallorca. Por Palma se va despejando. Las temperaturas, las notas van a estar estables durante esta jornada. Ayer ya recuperamos algo los termómetros respecto a este frío, ¿no?, que volvimos a tener el viernes, y hoy las máximas se van a quedar entre los 17 y los 20 grados. Además, los vientos soplan variables con predominio de la componente este. Para mañana, martes, día 28, otro mes ya que se nos va escapando, predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, y que podríamos tener brumas matinales, y las temperaturas van a estar estables con pocos cambios, incluso en descenso las nocturnas. Los vientos para mañana también serán flojos, y vamos con algo más de detalle con estas temperaturas que vamos a tener mañana martes. Las mínimas entre los 3 y los 10 grados y las máximas entre los 15 y los 20. Tiempo, por cierto, bastante estable el que vamos a tener durante esta semana, con prácticamente los cielos despejados durante toda la semana, y temperaturas, pues eso, las máximas que van a superar estos valores de 20 grados. Nosotros ahora seguimos hasta las 2 de la tarde, ya lo sabes, desde Cope Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM.
stories, and you know I tell them right. I remember you and I when I'm awake at night. So give it up for fallen glory. I never got to say goodbye. I wish I could ask for just a bit more time. Every step I take, you used to lead the way. Now I'm terrified to face it on my own. You're not.
Y 33 minutos, abrimos los micrófonos a Mallorca, ya lo sabes, desde donde nos estás escuchando ahora mismo, desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, es desde donde te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde con un montón de actualidad que acercarte en este primer día de esta semana, en este lunes. Bueno, lógicamente, ¿no? El primer tema, pues es lo que os hemos venido contando durante todo este fin de semana, este Congreso Regional del Partido Popular, del que, como ya sabes, ha salido elegido presidente del Partido Popular Biel Companys, 71,82% de los votos frente al 27,2% de los votos que ha obtenido el expresidente José Ramón Bauzá. No ha habido sorpresa, Biel Companys es el nuevo presidente del PP en nuestras islas. Companys ha ganado en la mayoría de los pueblos de Mallorca, incluido Marratxí, feudo tradicional de Bauzá, y también ha ganado en Palma, en la capital. En concreto, el exconseller y ahora presidente del PP se ha impuesto por 17 votos de diferencia, de 685 votos a 668. Por cierto, que por supuesto no va a estar con nosotros en 5 minutos, y el Companys le preguntaremos por la participación, y es que al cierre de las urnas, pues la verdad es que ha sido bastante baja, la más baja, ¿no?, desde que se celebran estos congresos de primarias para elegir, para que la militancia sea la que decide quién es el presidente del Partido Popular, y es que apenas ha alcanzado un tercio de los 22.800 afiliados llamados a votar. Menos de 7.500 militantes son los que votaron, y bueno, y además, ¿no?, en Palma, por ejemplo, donde pues de los 6.000 afiliados que tiene la formación, tan solo votaron unos 1.300, tras una campaña, la verdad es que bastante intensa, ¿no?, de, pues lo dicho, ya está, ya se ha celebrado el Congreso, Biel Companys es el nuevo presidente del Partido Popular, y por supuesto hablaremos con él sobre la integración de proyectos, de ideas o de personas, ¿no?, también de estas dos candidaturas, y sobre lo que tiene que hacer ahora mismo el Partido Popular, y es que también, ¿no?, pues esta fractura dentro del partido pues sigue siendo evidente. El lema de campaña de Biel Companys era Fein Partit, hacemos partido, y eso es lo que tiene que hacer precisamente ahora, trabajar por la unidad de los populares. Pero no solamente tenemos este tema, por supuesto, para hoy muchas más cosas que contarte. Como todos los lunes, tenemos nuestro espacio dedicado a la seguridad vial. Un lunes más va a estar con nosotros Toni Cánovas, y hoy la verdad es que tema importante, ¿no?, que a lo mejor no revisamos con frecuencia, como es la posición de los espejos de nuestro vehículo, de qué es lo que nos dice la normativa, y además también, ¿no?, de cómo tenemos que mirar, y también qué es lo que tenemos que ver a través de los espejos y cómo tenemos que colocarlo. También, por supuesto, ya lo sabes, noticia también que ojalá desde luego no hubiésemos tenido que darte: el pasado viernes fallecía compañera, corresponsal durante tantísimos años de esta casa de COPE en el Vaticano, Paloma Gómez Borrero. Desde aquí también queremos rendirle nuestro pequeño homenaje. Además, también te vamos a presentar un libro colaborativo que nos propone 21 rutas para descubrir Mallorca corriendo, con paisajes y rutas, desde luego lugares bastante diferentes. Son un grupo de amigos los que lo están haciendo, y van, ¿no?, pues con estas campañas no tan novedosas de crowdfunding. Bueno, pues así es como quieren realizar este libro, además también con mapas interactivos. Nos ha encantado el proyecto, quedan 15 días de campaña, por eso hoy te lo queremos contar. Además, también esta semana, a finales de semana, en concreto jueves y viernes se va a celebrar la primera feria del empleo de Calviá, así que también todos los detalles te los vamos a ir avanzando aquí, pues para que tengas preparado el currículum, por ejemplo, ¿no? O para que tengas toda la información si es que te interesa asistir o participar en esta primera feria del empleo. Y bueno, noticia también, que la verdad es que bastante comentada, ¿no?, en toda la prensa local de este fin de semana, este informe que presentaron el sábado por parte de Terra Ferida de AirBnB en nuestra isla. Bien, por un lado vamos a hablar con Terra Ferida, ¿no?, para que nos den estos datos, estos más de 11.000 alquileres turísticos que, según ellos, están en Mallorca y que carecen de licencia por parte de Aptur, de la Asociación de Alquileres Turísticos, y ya han respondido y han dicho que no es así y que no se ha realizado, ¿no?, un informe, digamos, un estudio de lo que es la realidad del alquiler vacacional en nuestra isla. Así que nada, tendremos, por supuesto, como siempre, las dos opiniones, ¿no?, para que conozcas pues las dos caras de una misma moneda, que suele pasar, ¿no?, con la mayoría de los temas, para que tengas todos los datos y que seáis vosotros los que os forméis vuestra propia opinión. Todo esto hasta las 2 de la tarde, y con lo primero con lo que vamos a empezar, por supuesto, es con la entrevista con Miguel Company al nuevo presidente del Partido Popular en Baleares. Puntuales, 12:40, vamos ya con la entrevista a Miguel Company, presidente del Partido Popular en Baleares. Muy buenos días, Miguel.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. Enhorabuena a todo el equipo que ha trabajado muchísimo para conseguir un muy buen resultado.
Y muchas gracias también por estar con nosotros en directo, que sabemos que es una auténtica persecución lo que tenemos hoy todos los medios de comunicación contigo, ¿verdad?
Bueno, pero es vuestro trabajo.
Es lo que toca, desde luego. Y primeras impresiones en este día después, primer análisis, reflexiones.
Bueno, pocas. Hemos empezado a trabajar esta mañana, hemos empezado a hablar con la gente de nuestro equipo para ver cuáles son las cosas en las que hay que incidir primero, y estamos ya pues acabando de perfilar lo que será el organigrama de nuestro partido y viendo qué tenemos que hacer con los próximos congresos insulares y congresos locales, de juntas locales, que tenemos por delante.
Este resultado, la verdad es que no deja lugar a dudas. 72% de los votos frente a casi el 28% para Bauzá.
Bueno, es un resultado que se mueve dentro de los márgenes que nosotros manejábamos y dentro de lo que ha venido sucediendo en el Partido Popular en los últimos congresos. Sí, un margen que creo que deja muy a las claras que las bases del Partido Popular quieren que nosotros pues dirijamos un proyecto que va a poner el Partido Popular en donde le toca, que es gobernando en las principales instituciones de aquí, de las Islas Baleares.
¿Ese es el objetivo en las próximas elecciones?
Bueno, el objetivo son, lo primero de todo, volver a cohesionar nuestro partido, el Partido Popular, volver a unirlo, volver a orientarlo con un buen rumbo, que el rumbo es para empezar estas próximas elecciones que puedan venir el 9 y luego las siguientes.
¿Tiene mucho trabajo para recuperar esta unidad dentro del Partido Popular?
Bueno, trabajo la habrá, lo sabíamos, no de ahora, porque llevamos ya un par de años donde hay mucha gente desencantada, y así pues nos fueron los resultados de las últimas elecciones, pasando de 35 diputados a 20. Esto lo sabíamos, sabemos que hay mucho trabajo, pero también con la ilusión y las ganas de hacerlo, y creo que también sabemos más o menos lo que hay que hacer para volver a ilusionar y a cohesionar el partido.
La participación ha sido bastante baja, ¿no? De los 22.800 afiliados que estaban llamados a votar, apenas se han acudido a las urnas, ¿no? Este fin de semana 7.500 militantes. Esto también es un reflejo, ¿no? De este desencanto, de esta falta de ilusión por parte de los militantes, de los afiliados.
Sí, bueno, es un reflejo de que hay mucho por hacer. Yo lo veo en positivo a eso, y es que hay mucho margen de mejora. Hay mucho margen de mejora, pero hay que empezar pues trabajando en estructuras. Tenemos viendo qué base de datos tenemos, poniéndola al día y haciendo todo un sistema de funcionamiento que nos permita estar en más contacto con nuestras bases y que nuestras informaciones, nuestros argumentarios, etcétera, también les lleguen con más facilidad. hay muchísimo trabajo por hacer, pero también esto es, hay gente que puede verlo en negativo y otros en positivo. Ya cualquier otro de los partidos que tenemos en la comunidad autónoma ya le gustaría tener 7.500 personas que les voten afiliados, pero sí que es verdad que tenemos mucho margen para mejorar y esto es lo positivo.
Han ganado en todas las islas, también en Palma, ¿no? Que están puestos los focos en estas juntas locales, ¿no? De mayor peso, donde se tenían dudas, ¿no? Los días antes del Congreso, y bueno, finalmente pues también en Palma, ¿no? Que era quizá donde teníamos todos, donde las miradas puestas a ver qué es lo que ocurría. Sí que finalmente han conseguido esta victoria, pero también muy baja la participación en Palma.
Sí, yo creo que Palma además es el reflejo de lo que no debe pasar otra vez en nuestro partido, y el reflejo de discusiones, de enfrentamientos históricos, que esto hay que pasarle ya por encima. Tenemos que ya dar un carpetazo fuerte a todo el pasado y orientarnos hacia el futuro, romper con los ismos, romper con los malos rollos que haya podido haber en el pasado y dirigir al Partido Popular de Palma a lo que tiene que ser otra vez el partido de gobierno del Ayuntamiento de Palma. Hay también mucho trabajo. Y es verdad que tanto pues el actual equipo con Marga Durán al frente como nosotros desde el propio partido vamos a trabajárnoslo con todo el cariño y la ilusión de volver a hacer un buen partido en Palma.
Precisamente, Marga Durán va a continuar, ¿no? Como portavoz popular en el Parlamento. ¿No debería ponerse usted a la cabeza para ejercer de líder de la oposición y llegar más así a la ciudadanía?
¿Marga Durán o Marga Provenç? Marga Provenç.
Marga Provenç, sí, perdón.
Sí. Bueno, esto es la teoría de algunos y la teoría de otros es que sí. Tenemos a Marga Provenç, que lo está haciendo muy bien, que tiene ya muy buena experiencia, que ha cohesionado muy bien el Grupo Parlamentario Popular, que no lo eligió ella y que ha hecho un primer año y medio, casi dos, de oposición con dificultades, muchas dificultades, lo ha sacado con nota. Yo soy parlamentario también, estoy a las órdenes de Marga Provenç dentro del Grupo Parlamentario. El presidente del Partido Popular tiene muchísimos trabajos. Imagínense que yo no fuese parlamentario, no fuese diputado en estos momentos, nadie cuestionaría esto. Por tanto, yo entiendo que tengo muchísimo trabajo como presidente del Partido Popular y el cargo de portavoz del Grupo Parlamentario Popular exige también una dedicación máxima, y esa es la que le ha dado Marga Provenç y la que le seguirá dando Marga Provenç.
Sí, quizá no, si se cuestiona, no se nos estamos haciendo también los periodistas esta pregunta, es por eso, ¿no? Al ser diputado de pues tener mayor visibilidad también, ¿no? Y participación, digamos.
La visibilidad, sí. Te digo, compañero, es lo importante aquí. Aquí lo importante es la visibilidad del Partido Popular y esa es la que nosotros vamos a poner en valor, tanto en el Parlamento de las Baleares, en los ayuntamientos, en los consejos insulares y en todos lados.
Bueno, quedan dos años para las próximas elecciones, quizá veamos algún cambio, ¿no?
Ya veremos, por ya ahora, veremos. Yo creo que si las cosas funcionan, tampoco hay que cambiarlas, ¿eh?
Sí. Muchas veces, ¿no? Lo que ocurre, ¿no? Precisamente en los partidos es que se personaliza, ¿no? Se pone un nombre y un apellido, va todo centrado en una persona. La idea que tienen, ¿no? Es que sea un partido, pues, de proyectos y de ideas. Incluso se pueden coger proyectos, ¿no? De la candidatura de Bauza, aunque no se han dicho nombres.
Aquí el proyecto que vamos a coger es el que se eligió el sábado en las ponencias y después de discutir las enmiendas que se presentaron. Este es el proyecto de todos del Partido Popular, ya no es un proyecto ni de Bauza ni de El Company, es el proyecto del Partido Popular que elegimos entre todos los afiliados que participamos en el Congreso este sábado pasado. Por tanto, a empujar todos en esas líneas.
Pues Biel Company, presidente del Partido Popular en Baleares, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y de nuevo enhorabuena por la victoria de ayer.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Gracias, un abrazo, hasta luego. Mucho trabajo, desde luego, que tienen por delante que realizar en los próximos meses. Y bueno, pues ya está, tema de actualidad, desde luego, con el que queríamos empezar la mañana. Y muchas más historias que tenemos que contarte, ya lo sabes, no te las pierdas. Todas aquí hasta las 2 de la tarde. Lo siguiente que viene en menos de 2 minutos. Hablamos de seguridad vial, como siempre, con Tony Canovas. Call it love and devotion. Call it a
Foundation, foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean-minded, China ball, Anne-Marie thing may never.
She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby.
Una menos 10, volvemos a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias. Y bueno, ya lo sabes, es lunes y en este ratito, durante estos próximos minutos, lo que vamos a hacer, como siempre, es dedicar este espacio a la seguridad vial. Y nos acompaña un lunes más Toni Cánovas, director de formación vial durante más de 30 años y que además también es el gerente del Grupo Cánovas y de sus centros médicos, en los que puede renovar el carnet de conducir y también obtener los certificados médicos. ¿Dónde les encuentras? En Somos, en Sescorchador, en Palma Nova y también en Manacor. Y bueno, y todos los lunes aquí, en la mañana. Buenos días, Toni.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Día fantástico en Calabona.
Sí, ¿verdad? Maravilloso también. Sí. Eso que tenemos por aquí, ¿eh?
Sí.
Bueno, cuéntanos. La verdad es que tenemos hoy un tema bastante interesante que tratar aquí en el espacio, porque es algo, ¿no?, que a lo que igual le prestamos poca atención y son muy importantes, como son los espejos del coche, que nos los colocamos una vez y ya no volvemos a mirarlos.
Sí, y además, como sabes, a veces enlazamos preguntas de examen para los oyentes que se tienen que examinar, pues hay preguntas, cuatro preguntas típicas relacionadas con los espejos que si quieres pasamos directamente a la primera, ¿eh?
Venga.
Sí, la primera que suelen preguntar en tráfico, a ver, ¿cuántos espejos son obligatorios en un coche o en un vehículo con habitáculo, que sería el cuadriciclo, en fin, coches? Luego hay otra pregunta, es ¿cómo deben ser las miradas a los espejos? Es otra pregunta típica también de examen. La otra, ¿cómo se deben regular los espejos de los coches? Y por supuesto también algo relacionado con los exteriores, a ver si hay ángulos muertos. Entonces, con la primera, ¿de cuántos espejos? La respuesta es obligatoriamente son dos. Es cierto que el 90% de los coches, Cristina, ya lleva tres. De los dos obligatorios, si hablan de números, hay que contestar dos, que sí, serían siempre el izquierdo, por supuesto. Es correcto el izquierdo y el interior, ¿eh? Y es izquierdo, el izquierdo y el derecho sería correcto si lleva el vehículo cortinas, ¿eh?, o el camión, o furgonetas, o remolques, que con el interior no se ve. Esto sería la primera pregunta, ¿verdad? Eso sí. Estos espejos, Cristina, es importantísimo que estén limpios, igual que los cristales, pero los espejos deben estar limpios, ¿eh? Además, mira, los elementos del coche que siempre deberían estar limpios son los dispositivos de luces, de los cristales y sobre todo los espejos, ¿eh? Incluso a veces conectar la luneta térmica en el cristal de la ventanilla trasera para que con el espejo pueda ver bien atrás y el vaho no lo impida, ¿verdad?
Sí.
Luego también preguntas que los profesores enseñamos a los alumnos. ¿Cuál es el retrovisor más importante de los tres? Pues por supuesto el más importante es el interior, y eso es importante tenerlo en cuenta. El interior es un retrovisor plano, es real. Ahí vemos de forma real las distancias y velocidad de los vehículos que nos siguen, en el que se debe ver un mínimo de 60 metros, según el reglamento. Y en cambio los exteriores, Cristina, se supone que ya lo sabes, son generalmente en la actualidad convexos. ¿Qué significa eso? Que tiene la ventaja de que ves más campo visual en los convexos, en los exteriores, repito, y el inconveniente es que la distancia, la velocidad que tú ves, que lo que se ve dentro, la imagen, el coche, el peatón, no es real, parece como si estuviera más lejos, ¿no?
Sí.
Pero claro, eso tiene la ventaja de que, por ejemplo, en España, más del 60% de las circulaciones en zonas urbanas, Madrid, Barcelona, Valencia, Palma, Manacor, entonces es fundamental para cambios de carriles, ¿entiendes? ¿Eh? Y entonces, las miradas a estos espejos al interior tienen que ser rutinarias, pero muy breves, muy importante, ¿eh? Hay gente que para calcular la velocidad de los espejos mira 3 segundos atrás. Eso es terrible. Tendrías que mirar 3 veces. Con la primera ya veo que viene uno. Con la segunda breve ya veo, calculo más o menos la velocidad. Y a partir de la tercera mirada ya veo bien la velocidad. ¿Te queda más o menos claro, Cristina?
Sí, lo entendemos. Algo que quería también preguntarte, Toni, del cómo tenemos que colocarlo exactamente. O sea, es decir, tomando como referencia nuestro propio vehículo, por ejemplo, por el retrovisor externo de la izquierda, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Es una pregunta de examen también.
Para saber que lo llevamos.
Una mira la cabeza, suave, tienes que mirar el espejo izquierdo y tienes que ver ligeramente la parte lateral del coche. Prácticamente nada, solo un pelín. Porque cuanto más coche veas, menos ángulo estás viendo. ¿Comprendes?
Sí.
Y con el exterior del mismo tendríamos que ver casi nada el lateral del vehículo. Esto es un poco la respuesta. Porque a veces vemos que hay gente que incluso se ve a él. Pues no.
Ya,
cuanto
no
más
falta.
Ves el lateral del vehículo, menos carriles vas a ver. En cambio, el interior, que es fundamental, cuando tú miras el interior, girando los ojos, tendrías que ver tres o cuatro ángulos de la ventanilla interior de atrás, de la posterior. No te tienes que ver tampoco los ojos. Ligeramente la oreja derecha sería un poco. Eso sería la respuesta
sí.
A cómo regular. Y, por supuesto, hay que hacerlo antes de iniciar la marcha, que es fundamental. Y, por supuesto, los alumnos que hacen prácticas, debo primero colocar el asiento y luego los espejos, porque si pones los espejos o regulas el asiento, no va bien. Y también, bueno, la pregunta típica de los espejos, a ver si un sale en el examen así. Un turismo, un coche, lleva tres espejos, tres, uno interior y dos laterales. Así todo, ¿hay ángulos muertos? Y la respuesta es que sí.
Sí, que los tenemos.
¿Qué significa? Hombre, imagínate en una autopista con tres carriles que circulas por el izquierdo, cuando tú quieras volver al derecho, a lo mejor en el mismo momento el que circula por el carril derecho también quiere ir al central. Entonces los tres espejos no te bastan. Tú tienes que mirar los espejos, pero si tienes dudas tienes que hacer una mirada directa, girando unos 45 grados la cabeza, para ver si hay alguien. Esas miradas directas son fundamentales cuando hay dudas, solo cuando hay dudas, ¿me comprendes?
Sí.
Porque incluso con tres espejos hay un pequeño ángulo muerto siempre a cada lado. Eso nos pasa, por ejemplo, cuando sales del estacionamiento, que tú inicias la marcha y el coche está torcido, el espejo no basta, entonces hay que girar la cabeza un pelín y eso se llama mirada directa para dar los ángulos muertos. Y si tenemos tiempo, te hablo de los vehículos de dos ruedas también.
Sí, cuéntanos, que nos da tiempo.
Mira, en motocicletas y ciclomotores, recordar, motocicletas es cuando pasa los 50 centímetros cúbicos, 125, 200, 600. Y ciclomotor es hasta 50 centímetros cúbicos. Bueno, en todos ellos, siempre obligatorio el izquierdo. El izquierdo en estos vehículos es obligatorio. Que normalmente las motos ya llevan dos. Y que es obligatorio precisamente para cuando una motocicleta puede ir a más de 100 por hora, que en una autopista puede ir hasta 120, pues si tú vas a esa velocidad, estás obligado a llevar dos. ¿Me comprendes?
Sí.
En cambio, un ciclomotor tiene que llevar siempre por lo menos el izquierdo, y eso es importante. Y lo de la mirada breve, fundamental, hay muchos accidentes, Cristina, porque cuando miramos el espejo, que dejamos de mirar al frente,
sí, de un golpe tonto, porque no hemos mirado bien,
miramos demasiado tiempo. No puedes estar mirando durante 2 segundos el espejo. Mira tres veces, frecuente y breve. Esa es la respuesta del examen. Frecuente, o sea, seguida, cada 2 segundos una pequeña mirada, pero tendríamos que visualizar al mirar los espejos, los oyentes que nos estén escuchando, que es la palabra breve. Visualiza la palabra breve. Que miro el velocímetro, breve. Que miro el espejo, breve. Que miro el espejo de fuera, breve. Y así, al repetir la mirada, pues esto. También hay una pregunta de examen que se dice, a ver,
sí,
¿cada cuántos segundos debes mirar los espejos? Es otra pregunta típica. Pues eso no es lo mismo cuando circules en poblado, que el máximo 50 por hora, que cuando circulas por carretera, que hay generalmente, o autopistas, menos circulación, diríamos en carreteras.
Sí, pero por ciudad nos cambia,
sí,
el entorno,
ciudad,
el tráfico cada dos por tres.
Hay muchísimos, sí, cruces y carriles. Pues entre 5 y 10 segundos ya tendríamos que echar una mirada al retrovisor interior, una mirada rutinaria. En cambio, fuera de poblado, la respuesta sería entre 10 y 15 segundos,
sí,
una mirada. Pero vas hacia Manacor por la carretera, que es buenísima esa carretera. Bueno, pues aunque no haya nada adelante, tú tendrías que mirar atrás cada 12 segundos, por ejemplo. Eso sería un poco lo ideal, que es algo que es lo que tenemos,
sí,
que hacer cuando conducimos con atención.
Y qué rabia da cuando lo tienes todo colocado, el asiento, los espejos, y te coge tu padre el coche y te lo mueve todo. A mí luego me cuesta un montón otra vez volver a ponerlo,
claro,
como lo tenía. Pero
es
claro, es que es muy importante que cada uno lo lleve a esa altura. Toni Cánovas, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, recordar rápidamente a nuestros oyentes que nos da tiempo, que si tenéis que renovar el carné o necesitáis algún certificado médico, pues que lo podéis hacer en los centros médicos Cánovas, que están en Palma, en dos sitios, en la rotonda de Somos y también Sescorchador, y además los encuentras en Palma Nova y en Manacor. Feliz lunes y feliz semana, Toni, muchas gracias.
Igualmente.
Y nosotros así llegamos a la una, noticias 1:05, más mañana desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días. Canarias, 1:09. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Mallorca y os contamos más noticias. El Partido Popular pide que el vicepresidente del Govern, Biel Barceló, explique la adjudicación de un contrato a dedo por 55.560 euros a una consultoría de su entorno. Aunque los populares se muestran prudentes, recuerdan que MES, que siempre da lecciones, deberá explicar cómo se dio este contrato. Además, el Ayuntamiento de Calviá presenta en el pleno de esta semana una propuesta con el objetivo de mejorar la calidad estética de los locales y establecimientos y evitar la exposición de bebidas alcohólicas en los escaparates de estos locales. El consistorio quiere mejorar el entorno del municipio y mejorar así también la imagen, desterrando el turismo de excesos que se había instalado a lo largo de estos últimos años. Y un último apunte: la UIB, la Universidad de Baleares, acoge desde hoy la semana de la donación de sangre. La Fundación Banco de Sangre y Tejido recuerda que para cubrir las necesidades de las islas hacen falta 200 donaciones de sangre cada día. Con una donación se pueden salvar 3 vidas al extraerse glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Estas y otras noticias, ya lo sabes, te las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE. Nada, en un ratito, a las 2:20, entre las 2:20 y las 2:30, este primer tramo informativo, y también entre las 3:10 y las 3. Nosotros ahora vamos a continuar con más mañana. Ya lo sabes, nos quedan todavía un montón de historias que contarte, porque te vamos a acompañar durante 50 minutos más hasta las 2 de la tarde desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Además, por cierto, también, que lo decimos poco, nos puedes escuchar también a través de cope.es y de las aplicaciones móviles.
Waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love. And I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave.
Una y 14 minutos, ya lo sabes, seguro que lo sabes, este viernes sobre las 8 de la tarde nos dejaba nuestra compañera, la verdad es que periodista referente, ¿no?, de muchos de nosotros, yo creo que de todos, ¿no?, los que trabajamos en COPE, y también de muchísimos más colegas de profesión, de otros medios de comunicación. Con 82 años nos dejaba Paloma Gómez Borrero tras una breve enfermedad. La verdad es que, bueno, viendo imágenes de Paloma, nadie diría que tenía 82 años, desde luego. Durante todo el fin de semana se han hecho, desde el mismo viernes, ¿no?, que conocimos esta triste noticia, que desde luego no nos esperábamos, se han hecho muchísimos homenajes en estos micrófonos, ¿no?, a nivel nacional, en todos nuestros programas. Hemos podido escuchar, ¿no?, pues a Colmenarejo en la Linterna, también, por supuesto, a Carlos Herrera, ¿no?, que ha entrado también en varios de los programas. Y un especial, la verdad es que muy bonito, el que han rendido nuestros compañeros, de fin de semana, con Cristina López Slitzin. Y bueno, es que Paloma Gómez Borrero, ¿no?, pues participaba en la tertulia de las chicas de los domingos, que con motivo de esta triste noticia pues se pasó al sábado. Yo creo que si dibujamos un mapa de nuestro país, Paloma, ¿no?, Palo, pues tenía relación con todos los rincones. Es complicado, por no decir imposible, ¿no?, pues decir nada mejor sobre ella o nada más emotivo aquí en los micrófonos de Mallorca. Bueno, yo brevemente de lo que sí que quiero hacer, lo que sí que me gustaría hacer es contaros, ¿no? Pues lo que fue mi relación, ¿no? O mi contacto con Paloma Gómez Borrero. Y es que, bueno, yo empecé, ¿no? Aquí en COPE, en esta casa, allá por el 2010, en los micrófonos de COPE Cuenca. Y la verdad es que Paloma pues tenía muchísima relación con Cuenca. De hecho, es hija adoptiva de Castilla-La Mancha. Y pues la verdad es que pasaba largas temporadas también en Cuenca, ¿no? Pues porque tenía raíces, en concreto en Las Pedroñeras, que seguro que conoces, ¿no? También este pueblecito de Cuenca, pues por el ajo morado, que es conocidísimo, el ajo de allí de Las Pedroñeras. Bien, pues lo dicho, ¿no? Pues Paloma tenía muchísima relación con Cuenca. De hecho, fue pregonera de la Semana Santa de Cuenca en el año 2014. Ese año ya estaba yo por aquí, llegué a Mallorca en julio de 2013. Bien, pues justo unos meses antes, en abril del 2013, realizamos todo el equipo, ¿no? De allí de COPE Cuenca, pues con muchísimo cariño, lo que fueron los primeros premios de COPE Cuenca, lo que aquí conocemos como los populares. Bien, pues precisamente, ¿no? Pues Paloma Gómez Borrero recibió uno de los galardones de esta primera edición, y la verdad es que pues son momentos, ¿no? Que se guardan con muchísimo cariño, de tener la oportunidad de verla por Cuenca también muchísimos días, y encima, ¿no? Pues con tantísima relación en aquel momento con esa emisora que llevaba poco más de 3 años en marcha. La emisora de COPE Cuenca fue la última que se abrió de esta casa, y así COPE ya está en todas las capitales de provincia. Y bueno, la verdad es que fue muy bonito que precisamente ella, ¿no? Pues recibiera este primer galardón, que un año más tarde también pues que fuera la pregonera de la Semana Santa de Cuenca, dejando también, ¿no? Su papel y su relación con aquella tierra, y siendo también la tercera mujer que pregonaba la Semana Santa de Cuenca, algo tan importante, ¿no? La verdad es que ha abierto camino en muchísimas cosas, y no tenemos ninguna duda de que lo va a seguir haciendo, porque va a continuar siendo un referente siempre, ¿no? Como siendo la primera mujer no corresponsal en el Vaticano, y que durante tantísimos años lo ha sido en esta casa. Relación también la de Paloma con nuestras islas, y es que tenía planeado un viaje a Ibiza en muy pocas semanas. En 3 semanas, de hecho, el obispo de Ibiza, Vicente Juan Segura, también explicaba en el fin de semana con Cristina, ¿no? Pues eso de cuál era la relación que había tenido con Paloma, ¿no? Y también, ¿no? Pues se contó que recientemente, ¿no? Pues que le había comprado a Paloma 100 ejemplares de su último libro, pues para regalarlos por Navidad, ¿no? Anécdota bonita que nos dejaba el obispo de Ibiza también este fin de semana en el programa. Lo dicho, creo que poco podemos decir, y no tenemos ninguna duda de que vosotros también lloréis esta pérdida, y que tenéis recuerdos muy cariñosos de Paloma, porque la verdad es que ha formado siempre parte de la historia de esta casa. Vamos a escuchar 30 segundos de ella. De bueno, el especial era un poco más largo, pero es que me he enrollado yo, pero bueno, este pequeño audio que yo creo que resume a Paloma.
Mi querida Paloma, buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría oírte. Oh. Ese famoso chiste, decían, ¿en qué se parece Juan Pablo II a Dios? En que Dios está en todas partes, y Juan Pablo II estuvo.
Cuando había tertulia de chicas los domingos, hace 15 días, entraba Paloma Gómez Borrero y ya estaba salvado el programa.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand.
21 minutos, te lo hemos contado, te lo hemos presentado rápidamente al principio, ¿no? Un libro, un proyecto que desde luego queremos que sea realidad, ¿no? Y del que puedes colaborar si es que así te apetece, estas rutas para descubrir Mallorca corriendo de una forma diferente. Está con nosotros Luis Velasco, que es uno de los autores, arquitecto y runner. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, Cristina.
Cuéntanos, ¿qué son estas rutas de Mallorca?
Ah, bueno, la sí. idea de la idea de hacer un libro de rutas de running viene a partir como de nuestra afición, ¿no? Y de la voluntad un poco de compartirla, ¿no? Y compartir también un modo de ver o una manera de correr, a lo mejor como un poquito más consciente, más profunda de los lugares por donde corres, ¿no? Tratar de ver qué significa pues una pared, de quién la pudo construir, de qué leyendas hay en los lugares, de quién habitó esos sitios, y a través de pues unas historias, unos relatos, un poco de música y un poquito como una explicación, pues tratar de fascinar digamos al corredor o al que pase por ahí, como una así como de empatía con lo que es la cultura, con lo que son las raíces, con lo que es el deporte, ¿no? Y de esta forma pues conseguir quizá un poquito de cariño que nos permita pues respetar más estos lugares y tener conciencia pues de su valor y conservarlos, ¿no?
Es mucho más que un libro, ¿verdad? Porque tenemos aplicación, tenemos mapa.
Sí, la idea, claro, nosotros íbamos pues a través de casi 4 años hemos estado pues explorando todas las zonas que, bueno, pues que nuestros amigos que corrían o que caminaban o que les gustaba pasear, pues nos hablaban de Mallorca. Pero claro, y adentrarte en un lugar en el cual puedas tener miedo de perderte o de meterte en un lío, de retrasarte en una cita, de cualquier cosa, pues requiere un poco correr tranquilo, ¿no? Entonces la selección de las rutas son sobre todo rutas bastante sencillas, que puedes correr sin necesidad de andar con un mapa permanentemente atento, y tratan de, vamos a desarrollar una aplicación de móvil que a través del GPS sepa perfectamente dónde estás en cada momento, tenga cargadas las rutas y tenga cargados pues una serie de avisos que te indiquen pues cuándo debes girar a la derecha, cuándo debes girar a la izquierda, cuándo hay un punto de interés en el cual conviene pues parar, ¿no? Porque es un proyecto que no pretende marcas o retos personales al recorrer las rutas, sino correrlas con tranquilidad, disfrutar de lo que ves, y si hay que parar, se para, si hay que caminar, se camina, y si hay que disfrutar de un paisaje, un atardecer, pues lo mismo, ¿no? De forma que vamos marcando todos esos hitos, vamos marcando, pues casi, hay rutas que el objetivo es llevarse, pues, las gafas de bucear y acabar dándose un baño, pues en algún lugar de especial interés, otras, pues, que pueden tener una cueva, otras que pueden tener, pues, lugares donde había, pues, los almacenes de contrabando, pues hay como muchas historias, y entonces la aplicación lo que hace es guiarte para que tú puedas correr sin necesidad de estar atento a un mapa o al teléfono, atento a lo que estás viendo, y en cada punto donde pueda haber un lugar que conviene pararse o conviene girar o detenerse, pues que te lo indique el móvil, pues con un pitido, con una señal o algo así. Esa es una segunda fase de desarrollo. Estamos empezando un poco con el libro,
sí.
Y una vez tengamos lanzado el proyecto, esperamos que a la par con el lanzamiento del libro, si llegamos a tener los mecenas necesarios, pues antes de Navidad podamos tener las dos cosas a disposición de la gente que le apetezca correr.
Porque esto es colaborativo, ¿no? Para que sea una realidad nos podemos convertir en mecenas de estas 21
Exacto.
rutas.
Es colaborativo, yo creo que incluso sí. La esencia del proyecto, porque evidentemente las historias de las personas, las rutas, los lugares son fruto de alguien que los ha compartido, que alguien que le gusta, que los quiere y que quiere mantener casi como esa tradición oral de ir comunicando pues de generación en generación las cosas y las historias, ¿no? Y el proyecto hemos ido sumando pues amigos, buenos y grandes profesionales de cada uno de sus temas, de la fotografía, de los medios de comunicación, de como que escribe, que trabaja, digamos, haciendo relatos, pues hemos ido como sumando gente que nos ha ido contando cosas. El libro ahora está en una plataforma de crowdfunding, que significa una búsqueda de inversores que lo que hagan es financiar la edición del libro. De forma que si obtenemos 200 personas que compran a priori el libro, que confían en el proyecto, que pueden leer, digamos, algunas páginas, pueden ver algunas imágenes, pueden intuir o ver de qué cómo será el libro, Entonces tomamos 200 personas que digamos compran el libro a priori antes de que salga, pues conseguimos los gastos de edición, con lo cual podemos poner el libro en la calle pues a disposición de todo el mundo. Entonces sí, desde el inicio es absolutamente colaborativo todo.
Y vais estupendamente, porque tenéis el 85% ya, ¿no? Claro, en serio, es que de estos 200 primeros mecenas, ¿no?, que son necesarios para que esto se convierta en una realidad, digamos, tenéis 170, está muy bien.
Esto es como, vamos muy bien y estamos muy ilusionados, sobre todo porque cada persona que se suma es como un aliciente y un puntazo, pues sí, casi de confianza, ¿no? Porque vamos como sumando, o sea, nuestro objetivo es como sumar 200 personas, ¿no? Pero como en una carrera, vamos bien, vamos a buen ritmo, sí hicimos el ritmo, llegamos, pero como nos despistemos y flaqueemos un poquito o nos confiemos, no llegaremos. Por eso es, la verdad, tan importante, y se agradece muchísimo que os guste el proyecto y que nos deis un poquito de voz, ¿no? Nos queda un 15%, nos queda ya poquito tiempo, pero vamos, confiamos en poder llegar.
Y 14 días de campaña, ¿no?
Exacto,
es lo que queda.
Sí.
Vale, lo vamos a poner también a través de nuestras redes sociales para que tengan ahí el enlace directo a nuestros oyentes y que puedan leer más información, porque la verdad es que lo tenéis todo muy bien explicado. Pero diles tú a nuestros oyentes rápidamente de dónde os encuentran.
Sí, nos encuentran en libros.com. En libros.com es muy sencillo. Libros.com tiene una serie de campañas y otras propuestas de crowdfunding. Encuentran nuestro libro, que se llama Around the Ammonite, que es algo así como corriendo alrededor de la ammonite, que son los fósiles estos que encontramos por la montaña. Y a partir de ahí también, con el mismo nombre, en nuestra página de Facebook pues vamos colgando cosas y tratando de ilusionar a la gente con el proyecto.
Vale, ya estáis en el Facebook de Cope Baleares, ¿vale? Os acabo de poner. Luis Velasco, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y venga a conseguirlo, ¿vale? El último empujón estos 14 días.
Ahí vamos, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo, hasta luego. Sí, ya lo pondremos también en nuestro Twitter. Aprovecho para recordarte también cómo nos puedes encontrar a nosotros en redes sociales. En Facebook, nuestro nombre es Cope Baleares, y en Twitter nos encuentras como Cope más Mallorca, redes en las que compartimos pues cositas, por ejemplo, ¿no?, como esta. Es que nos ha encantado la idea, la verdad, por eso queríamos contarosla, porque desde luego es un proyecto diferente, ¿no?, una forma también distinta de descubrir Mallorca, nosotros, y también de transmitir, ¿no?, este respeto y este valor del paisaje y de la historia de nuestra isla, también a los turistas que se les ofrecen unas rutas de una Mallorca diferente. Así estamos llegando a la una y media. No cerramos el micrófono porque nos queda media horita más. Si quieres escuchar el resto de temas, ya lo sabes, Cope más Mallorca, 102.8 FM. Que pasamos de día, dentro de lo que os vamos a contar a continuación, seguro que os interesa y mucho. Me encantan a mí estas cuentas atrás que ponen en las páginas web. Dos días, 17 horas y 26 minutos que queda. ¿Para qué? Pues para que empiece la primera feria del empleo y del emprendimiento de Calviá. Queremos contarte todas las detalles, ¿no? Por ejemplo, de pues cuáles van a ser las ofertas de empleo que va a haber disponibles. No te las vamos a poder contar todas porque hay más de 550. Está con nosotros Darío Espallargas, que es el gerente del IFOC. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos y, bueno, cuéntanos esta primera feria del empleo que realizáis en Calviá. ¿En qué consiste? ¿Cómo la habéis organizado?
Bueno, como bien decías, primera feria de empleo y emprendimiento, con una vocación de, por una parte, poder ofrecer en dos días diferentes experiencias relacionadas con el empleo y el emprendimiento en nuestro municipio, en Calviá, centrándonos en el tema de empleo, que es el día 30. Tenemos tres zonas muy concretas, ¿eh? Por una parte, la Sala Palmanova, donde se van a ubicar 38 empresas representadas por 20 stands. En ellas todas las personas que quieran poder acceder a estos puestos de trabajo, que como tú bien has dicho, sí, son 550 puestos de trabajo reales en Calviá, que aluden a 144 ofertas concretas y 59 perfiles profesionales diferentes. Obviamente no importa que te diga que el 80% de puestos de trabajo están relacionados con el turismo y la hostelería, aunque es verdad que hay otro tipo también de ofertas. Todo ello se puede encontrar en nuestra página web, empleatcalvia.com, y desde la semana pasada ya está disponible tres documentos que yo creo que es importante, gracias por invitarme,
sí,
ya paso a informar, ¿no? Por una parte, un libreto, que pues tiene un libreto donde aparecen las 144 ofertas con la descripción concreta. Es decir, el nombre de la empresa, el número de puestos, las funciones, la zona del puesto de trabajo, los requerimientos, etcétera, etcétera, ¿vale? Otro documento que es el formulario, que esto es un tema nuevo que hemos planteado desde Calvia.
Sí.
Nuestra idea no es que la gente venga y haga una cola para entregar un currículum a la empresa, todo lo contrario. Lo que tiene que hacer, lo que planteamos es que las personas que vengan a nuestras instalaciones serán informadas de un poco cómo funciona el planteamiento, es decir, qué tipo de ofertas tenemos. Les diremos que basta que traigan un currículum y les daremos esta hoja de check-in o de formulario que ya está en la web. A partir de este momento, pueden hacer tres cosas. Pueden consultar las ofertas pues en la web, que ya está disponible. Pues las pueden consultar en diferentes puntos y stands informativos del IFOC, ¿no? Y aquellas personas que quieran hacer networking, es decir, que quieran conocer a los empresarios, pues entrarán directamente a la sala Palma Nova. Aquellas personas que no quieran hacer networking y que lo que quieren es rápidamente poder tramitar su currículum, pues lo que tienen que rellenar es este formulario, este pequeño check-in, donde podrán ver las ofertas, podrán seleccionar aquellas que tienen que ver con, de alguna manera, con su perfil, con su presente laboral, y nos la pueden dejar sin tener que hacer cola en los tres stands que hay en la zona de servicios y en las mismas oficinas del IFOC de Palma Nova.
Claro, para que la visita a la feria pues sea bastante más dinámica, no, y más práctica.
Efectivamente. Paralelamente hemos hecho una propuesta el día 30 de 14 stands donde además pueden conocer cuál es la oferta socioeducativa y laboral que también se está implementando en Calviá, y en este sentido pues podrán conocer de primera mano pues lo que se está haciendo desde la oficina del SOIT de Magaluf. Podrán conocer la oferta formativa que se está realizando desde los tres institutos de enseñanza secundaria, Bendina, Chonferrer y Calviá. Podrán conocer lo que se está ofreciendo desde el punto de orientación académica de la Consellería. Habrá un stand del DOIP y de la FUEIP, también dirigidos a personas que están en edad universitaria. Habrá un stand del Centro Universitario de Calviá. Habrá un stand de dos entidades que están trabajando con colectivos desfavorecidos, como son AMADIP y DEXALLES, que también están ubicadas en nuestro término municipal. La oferta del Centro de Educación de Adultos y, obviamente, pues toda la oferta formativa y ocupacional del IFOC. Y después, por otra parte, tenemos toda una serie de cápsulas formativas en el IFOC, que van cápsulas con una duración determinada, es una horita. Ya hace más de cuatro semanas que las personas, si entran en la página web, podrán hacer una preinscripción. Y van desde pues salidas universitarias, currículum 2.0, LinkedIn, Facebook para la búsqueda de empleo, cómo superar una entrevista de trabajo, cómo afrontar las habilidades comunicativas para realmente ser competitivo en tu puesto de trabajo, Tenemos formatos de desayuno coworking donde las personas pueden tomarse un café y hablar con asesores de empresa. Es decir, una experiencia que va más allá de entregar un currículum y que lo que pretende es que las personas se vayan un poco con una sensación bonita, con una sensación dulce de haber optado a un puesto de trabajo o a más de uno en este sentido. En este caso, pues ya te digo, 550 puestos de trabajo y la posibilidad pues de que conozcan pues la oferta educativa y conocimientos sobre el mercado laboral.
Son
el
muchísimas día, ofertas, la verdad, sí.
El día 31 nos cambiamos el sombrero y esta experiencia, para entendernos, de formación, la trasladamos a mesas redondas que se van a desarrollar dentro de la sala Palmanova. De 9 a media a 10 y media hay una mesa redonda sobre financiación de emprendedores. De 11 a 12 hay una mesa sobre una experiencia que hace ya un año que gestionamos desde el Ayuntamiento de Calviá, dirigida a mujeres en relación a microcréditos. Y de 12 y media a 1 y media tenemos una mesa redonda muy amable, muy divertida, con jóvenes talentos de Calviá, menores de 30 años, deportistas, músicos, bloggers, que de alguna manera hablan desde un punto de vista personal y enfatizando la cultura del esfuerzo, pues cuál ha sido su experiencia. Al final de esta actividad, pues hay un concierto, que estás invitadísima.
Qué bien, oye, gracias.
Y un vermut, porque sí, nosotros entendemos que buscar trabajo puede ser divertido.
Claro que sí.
¿Qué pasa? Que claro, las 550 ofertas han hecho un efecto llamada importante. También agradezco, me consta que desde vuestra radio ha habido innumerables programas de radio y ha habido comunicaciones al respecto, ¿eh? Y lo que nosotros hemos hecho es no cambiar el programa de actividades, pero sí que hemos habilitado el día 31 de 9 a 2 también para que cualquier persona que no haya podido venir el ENTA o pues pueda dejarnos con toda la tranquilidad del mundo su currículum y su formulario, ¿eh? E incluso para personas empadronadas en Calviá, habilitaremos la sala Palmanova los días 3 y 4 de 9 a 2 para que también nos puedan dejar su currículum y el formulario. Es decir, intentar de alguna manera enfatizar, ¿eh? Sí. Nuestra máxima, que es pues que no haya colas, que realmente no haya aglomeraciones y que la gente se sienta a gusto, ¿eh? Con un hecho que es buscar trabajo, que a todos nos pone muy tristes, ¿no? Y nos tensa mucho.
Sí, que es una feria cómoda y ágil. Acabamos de compartir la página web empleadcalvia.com en nuestro Facebook, así lo tenéis todo a mano y podéis consultar ahí más información, incluso pues descargar este formulario y rellenarlo. Darío Espallargas, gerente del IFOC, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucho éxito para esta primera feria del empleo jueves y viernes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Aproximadamente que nos quedan de programa, ya lo sabes, os vamos a seguir acompañando hasta las 2 de la tarde. Ha habido una noticia, un informe que se ha presentado este fin de semana que la verdad es que ha tenido bastante repercusión, ¿no?, en toda la prensa local, y es que con las cifras, ¿no?, que se manejan, pues la verdad es que no es de sorprender, y es que desde Terra Feridano, pues lo dicho, han publicado un informe, unos datos, ¿no?, que lo han llamado desmontando AIRBNB. Está con nosotros Jaume Adrover, portavoz de Terra Ferida. Muy buenos días.
Hola, ¿cómo va? Buen día.
Muchísimas gracias por acompañarnos y cuéntanos, ¿cuál es la oferta según Terra Ferida de AIRBNB en Mallorca?
Bé, nosaltres el que hem fet és agafar unes dades que ja havia treballat anteriorment Insight AIRBNB, que és una plataforma que va néixer un poc per divulgar les dades que genera el portal del lloguer turístic AIRBNB, que és el portal més conegut i més famós, I nosaltres el que hem fet és estar agafant aquestes dades per veure quin era l'impacte que estava tenint el lloguer turístic a Mallorca. I el que ens ha sortit és que Airbnb estava llogant, són dades de 2015, que comentarem, estava llogant 78.000 places turístiques només a l'illa de Mallorca. Nosaltres el que hem fet ha estat posar aquestes dades a damunt un mapa, posant els allotjaments perquè la gent pugui entrar a la nostra web, terraferilla.cat, i pugui consultar com se distribueix per damunt del territori tot aquest lloguer turístic. I vaja, el que nosaltres volíem era sobretot que s'acabés d'encetar aquest debat del lloguer turístic, perquè veient aquestes dades, nosaltres mateixos som els primers sorpresos, que veiem que tenen un impacte i una dimensió molt més gran de la que podíem pensar inicialment. I nosaltres el que pensàvem és que les conseqüències també del lloguer turístic, que té conseqüències positives tant pel turista que mos visita, que pot llogar a baix preu, com per la persona que lloga a la segona residència, a tercera, també té algunes conseqüències a les que haurien de prestar atenció.
¿Cuáles son estas consecuencias, sobre todo las que destacáis, ¿no? La que más estamos padeciendo los residentes es la falta de vivienda, ¿no? Para alquilar.
Clar, és que té conseqüències per una part socials i per una part més mediambientals, podríem dir, no? Les conseqüències socials, per una banda, és veure que hi ha una part de... Hi ha un col·lectiu que sí que se beneficia del lloguer turístic. El que passa és que la gent que no és propietària només se beneficia, no se beneficia, i a més paga molt car algunes de les conseqüències. Hem de recordar que els darrers 3 anys el lloguer d'un habitatge habitual ha pujat un 40%. Això és una pujada extraordinària en els que els residents no podem fer front d'aquestes maneres, perquè els sous continuen molt baixos. Ara hem sabut que els sous dins l'any 2016 fins i tot varen baixar a pesar de ser any de rècords turístics, i ens trobàvem que moltíssims de treballadors, milers de treballadors, milers de persones, no poden afrontar un simple lloguer, i no diguem ja una compra d'un habitatge, perquè en els sous tan reduïts és impossible competir en tot aquest lloguer turístic que està pujant els preus de manera molt elevada, i a més a un ritme bestial, no? I per l'altra part hi ha les conseqüències ambientals, de que hi ha més massificació, de que hi ha més cotxes de lloguer damunt la carretera cada dia, de que tenim més problemes de recursos d'aigua, és un recurs bàsic que no podem deixar de perdre de vista. Hi ha més massificació en general, els espais naturals tenen més gent a damunt i pateixen, diguem, més pressió humana, no? I ja vos dic, té aquestes conseqüències ambientals i socials que nosaltres pensàvem que l'administració ha d'actuar de qualsevol manera, ha de fer alguna cosa, i no podem amagar més per més temps aquestes conseqüències.
El debate surge también en si estos pisos tienen o no tienen licencia turística.
Sí, sí, evidentment. Nosaltres no estem dient que tots els pisos publicats en aquest mapa no tinguin llicència. Això ho volem deixar molt clar, perquè no han dit això. El que estem dient és que la multinacional Airbnb, que s'endú un percentatge de cada lloguer turístic, de cada estada turística, s'endú un percentatge. El que estem dient és que aquesta multinacional està aprofitant un buit legal, perquè tenim una normativa VEA, i en canvi tenim un nou fenomen en el que no estem prestant prou atenció, i a Airbnb li interessa publicitar si aquests habitatges són turístics, són legals o no són legals. Això és el que nosaltres hem dit. No deim que tot el lloguer turístic sigui legal, ni preferir, això no és cert, com s'ha dit. El que sí que estem dient és que Airbnb aprofita aquest buit per no informar els seus clients, nosaltres pensant que aquí hi ha un frau, de si aquest habitatge està inscrit al Consell de Turisme o no està inscrit. Per tant, això hauria de quedar molt clar amb una nova normativa, no? De manera que aquest portal d'internet, que n'hi ha diferents, especifiquin, concretin en els clients, i a la societat també hauria de saber si aquests habitatges s'estan llogant legalment o no s'estan llogant legalment.
Es algo desde luego bastante, bastante exigible. Hacíamos referencia al tema de las licencias, ¿no? Porque parece, ¿no? Pues que este informe, ¿no? O este estudio que habéis presentado, con todas las consecuencias, ¿no? Que aparte llevamos también semanas y meses criticando bastante, ¿no? Todos los medios de comunicación de lo que está ocurriendo con esta masificación, ¿no? De las consecuencias para los residentes. Pues parecía eso, ¿no? Pues que estos más de 11.000 alojamientos que no tienen licencia, lo que pasa es que Airbnb no obliga a que se ponga o no se ponga, ¿no? Que no se especifique, que es algo que pues que debería estar incluido, ¿no? También pues como un requisito también para poder elegir, ¿no? Y así también que los ciudadanos pues podamos decidir dónde nos queremos quedar o dónde no.
Efectivament. Jo crec que és molt important que, bueno, si aquest debat ha servit per alguna cosa, és que la nova regulació turística que està fent el Consell de Turisme sí que ja concreta aquest aspecte, no? La nova regulació, el manco s'esborrany que se va publicar, diu que els portals d'internet han d'explicitar, deixar molt clar, si aquell habitatge que estan ofertant a internet té llicència o no té llicència. Això és molt important, perquè hi ha molt de frau, perquè hi ha molta economia submergida i perquè finalment Airbnb no tenia un treballador a Mallorca. Airbnb no paga cap impost a Mallorca, en canvi està guanyant una quantitat de milions extraordinària, no? Per tant, entre tots, com a societat, jo crec que és que hem de ser responsables i dir, mireu, el lloguer turístic ha d'estar ben regulat, ha d'estar molt clar si aquest turisme, si aquest allotjament turístic és legal o no. Això de cara al consumidor també és important, perquè finalment el que està passant és que la massificació, que se lloga qualsevol tipus de cosa, està causant no només problemes en els residents, com el que comentàvem abans, sinó que està segurament generant un problema a nivell turístic, per la pròpia activitat turística. I nosaltres el que volíem era divulgar aquestes dades perquè aquest debat s'encati, perquè no quedi mort com està ara, perquè com a societat siguin conscients de que han de fer alguna cosa i afrontar les conseqüències en conjunt.
Pues Jaume Adrover, portavoz de Terraferida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros presentándonos estos datos.
Muy bien, gracias, muy amable.
Gracias, un abrazo, hasta luego. Y bueno, no cambiamos de tema porque también hemos querido llamar, ¿no? También para que nos dejen su opinión. Desde Aptur está con nosotros Joan Miralles, presidente de Aptur. Muy buenos días. Bueno, sobre este informe, ¿no? que ha presentado Terraferida, les hemos preguntado, ¿no? Exactamente y en concreto por dónde se ha tirado, ¿no? Por dónde se ha tirado esta noticia, que es que estas 11.000 y pico viviendas vacacionales, ¿no? Que no tienen licencia declarada. Ya nos acaba de aclarar Jaume que ellos que bueno que no han dicho eso, pero que simplemente, ¿no? Que Airbnb pues que no exige a las personas, ¿no? A los propietarios que se anuncian en su página a decir si tienen o no tienen licencia. Nos quedamos con la parte positiva, ¿no? De que es abrir sobre la situación del alquiler vacacional en Mallorca, y por eso queríamos aprovechar también pues para llamaros, ¿no? Y preguntaros a vosotros, porque evidentemente no habéis criticado que se dijera que no tenían licencia todos estos alquileres, todas estas viviendas.
Sí, es así, es decir, a ver, el debat sobre el lloguer vacacional no s'ha obert ara, ja fa mesos, però no hi ha anys que dura, no res nou. El que passa que constantment s'estan enviant globus sondes, s'estan enviant informacions de manera molt difusa i bueno, estic content de que des de Terraferida s'hagi rectificat, però bé, la qüestió és que els diaris de totes les Balears van treure una notícia completament errònia i esbiaixada. Bé, sobretot dues notícies completament errònies i esbiaixades posades en boca de Terraferida. Si realment les va dir o no les va dir, bé, jo no era la roda de premsa, però la qüestió és que els diaris així ho han reflectit. La primera, que és molt greu, es diu que és insinuar que gran part de les cases que estan a Airbnb són il·legals. Això és absolutament fals. De fet, el problema que hi ha ara mateix és que molt de propietaris estan esperant el número de llicència, i aquest número de llicència no arriba perquè evidentment hi ha un col·lapse a la conselleria, però sobretot perquè mentre s'ha entregat el DIAT no hi ha cap problema en comercialitzar la casa com a casa vacacional, recordant que el DIAT és la declaració responsable d'inici d'activitat turística. Per tant, tots aquells que han entregat s'ha triat no han de passar gent de pena. Ho dic perquè s'ha creat una alarma entre els propietaris completament innecessària que ha tingut conseqüències nefastes damunt de l'estat de nervis de moltes persones que de cop i volta s'han vist identificades dins d'una pàgina web i acusades d'il·legalitat. I en segon lloc, que també és preocupant, és perquè se treuen conclusions de sobre les dades d'Airbnb que venen a dir que, de qualque manera, aquest negoci està en mans de quatre persones. I això també és absolutament fals. És a dir, quan se diu que 20 persones controlen tot el pastís de geoprofessional, se confon, no sé si deliberadament o per error, no ho sé, jo vull pensar que és per un error de comunicació de referida, se confon comercialitzador amb propietari. És a dir, i això és molt senzill d'entendre, que una persona comercialitzi 20, 30, 50, 100 o 200 cases no vol dir que sigui propietari d'aquestes cases. I això, com bé aclarir-ho, perquè constantment s'està traient aquesta informació, no només per terra ferida, sinó per moltíssima gent, i això tendeix encara a engreixar més totes les acusacions mancades de fonament que se fan en el lloc vacacional. I això ha d'acabar d'una punyetera vegada. El que no pot ser és que se facin anàlisis cercant solucions partint de fal·làcies. Nosaltres som els primers interessats que se tregui llum damunt tot allò que envolta el lloc vacacional. Hem demanat 101 vegades, tant en el govern com en les diferents institucions relacionades, que per favor facin investigacions per calibrar l'impacte real del lloc vacacional. Però damunt realitats, no damunt cortines de fum com s'està fent ara mateix.
Nos parecía importante también la opinión de Abtur. La verdad es que, bueno, teniendo, yo creo que ha sido una confusión todo de los datos en la interpretación de la nota de prensa, porque efectivamente no es lo que dicen, que no obligan a decir si tienen o no tienen licencia. Y bueno, pues que igual, ¿no? A lo mejor que dicen, pues si tiene o no tiene ascensor, pues es algo positivo también para la gente que realiza estas reservas, saber si la tienen o no la tienen, pero por supuesto no, nada más, nada que ver con la realidad, ¿no? No es que estos más de 11.000 alojamientos no la tengan. Joan Miralles, presidente de Abtur, muchas gracias y continuaremos desde luego con este debate porque siempre es interesante el del alquiler vacacional en nuestras islas. Un abrazo.
Gràcies i, bueno, per qualsevol cosa que sigui, millorar, maximitzar els impactius i minimitzar els negatius, sempre ens hi trobaran i sempre hem estat oberts a xerrar i a mirar a trobar solucions entre tots.
Gràcies. És que llegamos a les 2, per això no seguimos hablando, que si no continuaríamos, que en ràdio manda el reloj. Muchas gracias, Joan, seguiremos con este tema.
Molt bé, adéu.
Un abrazo. Lo dicho, las 2 noticias que tengáis un lunes genial.